on The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Natalia Salas Guaitero desde Washington. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Una ciudad adaptada para personas neurodiversas.
Cuando tú tocas esto, también el ruido que hace, son todas diferentes experiencias sensoriales.
Mesa en Arizona, la primera urbe del mundo certificada para personas autistas. ¿Cómo integrar a los que vemos diferente?
No podemos conciliar el sueño, mi marido, mis hijos.
La dura realidad de miles de ecuatorianos ante el aumento de la violencia. Surgen iniciativas de la misma comunidad para minimizar el impacto en la salud mental. Un laboratorio muy particular.
Esta es la cáscara de mandarina, esto es con pelo humano, este es con cáscara de remolacha.
Como si se tratara de un cuento de ficción, estudiantes en Colombia elaboran materiales a partir de los desechos orgánicos que a diario tiramos a la basura. Y visitaremos el único museo de Washington, D.C. que expone obras únicamente de mujeres en el arte. ¿Sabe cuántas piezas hispanas tienen exhibición? Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Niños en el mundo está diagnosticado con autismo. Para ellos y por ellos, una ciudad en el estado de Arizona ha modificado sus estándares y hoy ostenta el título de ser la primera ciudad en el mundo certificada para personas con este diagnóstico. Rubén Pereira nos cuenta más.
Es una tarde cualquiera en Mesa y en este lugar, jóvenes y adultos realizan ensayos para una obra de teatro musical. Además de sus habilidades, tienen una particularidad. Son personas neurodiversas, algunos autistas, como Brian.
Nos preocupamos unos por otros, por todas las personas con autismo, todo el personal, los niños y todo.
Este grupo de teatro es parte de las actividades que promueve la ciudad de Mesa en Arizona para personas con trastornos del espectro, incluyendo autismo.
Y eso es parte importante de la calidad de vida que le ofrecemos aquí a nuestros residentes. Y es por eso que es importante incluir, como te decía, a personas de todo tipo de habilidades.
En 2019, Mesa se convirtió en la primera ciudad en el mundo en ser certificada para personas con autismo. Y eso se demuestra en este mural, donde los niños pueden tocar distintas texturas. Y también en este museo, donde pueden estimular sus sentidos de una forma divertida.
Cuando tú tocas esto, también el ruido que hace, son todas diferentes experiencias sensoriales.
Tanto en este museo llamado IDEA como en el Museo de Historia Natural, a las personas con alta sensibilidad se les entregan estos lentes por si son sensibles a la luz y también estas mochilas que contienen protectores para los oídos por si son altamente sensibles a los sonidos, además de otros objetos para estimular sus sentidos.
Esto es un peluche, pero tiene peso. Y entonces esto es algo que ellos pueden agarrar si quizás necesitan algo para sentirse más seguros.
Los parques públicos de Mesa también fueron diseñados para que niños con autismo se sientan cómodos, como estos columpios donde pueden estar acompañados por adultos y estos espacios en los patios de juego o playgrounds en los que hay menos luz y menos ruido.
Es posible que eso les haga sentir cómodos para que ellos disfruten también de las áreas libres o de las áreas públicas y que puedan desenvolverse como un niño normal lo más posible.
Son alrededor de 40 programas los que tiene la ciudad de Mesa para personas con capacidades diferentes, incluyendo autistas, programas que tienen más de 1,000 participantes.
It's supposed to go that way.
Y los deportes están incluidos en los programas. Uno de los más populares es el pickleball.
Creo que ayuda con las habilidades sociales, el comportamiento y el trabajo en equipo, y les da la oportunidad de crecer.
Y es algo que también disfruta Oscar, uno de los supervisores de estos programas, que espera que más familias latinas con hijos autistas aprovechen estos recursos que ofrece la ciudad.
Los programas están aquí para todos, no tengan miedo a participar y vengan a ver qué puede ofrecer una ciudad para gente que tiene necesidades o sus niños.
Rubén Pereira, Voz de América, Mesa, Arizona.
Y un reciente brote de sarampión, enfermedad que estaba erradicada de Estados Unidos hace más de 20 años, ha reaparecido en algunos estados como Virginia, Georgia, Florida y Pensilvania. Pero, ¿qué más sabremos sobre esta enfermedad? Diva Lizeth Cash nos explica todo.
Aunque el virus del sarampión fue identificado oficialmente en 1954, su existencia en el mundo data de la época del Renacimiento.
Uno de los primeros casos documentados ocurrió en 1912 y años después, un grupo de investigadores del Instituto Robert Koch reconstruyó el genoma del virus, concluyendo que su origen se ubica en la peste bovina y que luego saltó a los humanos. Antes del descubrimiento de la vacuna, según la Organización Mundial de la Salud, cada año el sarampión cobraba la vida de aproximadamente 2.6 millones de personas.
En América Latina, desde el año 65-70 para acá, se viene vacunando. Por supuesto, como conocemos nuestros países, no es una cosa 100% rigurosamente eficaz, pero eso condujo a una caída importante en el número de casos. Y cuando se estabilizó el plan de vacuna, hay una vacuna famosa que se llama la triple viral, que es sarampión, parótida y rubiola. Entonces los casos cayeron bruscamente.
El sarampión, antes de propagarse por todo el cuerpo, ataca primero las vías respiratorias. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. La pandemia del COVID-19 complicó las actividades de vigilancia e inmunización de millones de niños que quedaron en situación de vulnerabilidad. En Estados Unidos, la enfermedad se declaró oficialmente erradicada en el año 2000. Sin embargo, nuevos brotes aislados se han presentado recientemente, en su mayoría en personas no vacunadas, esto según los CDC.
El sarampión no es una enfermedad benigna en todos los casos. Hay un porcentaje de niños y personas comprometidas en términos de sus defensas que pueden tener una complicación que es muy grave. La complicación cerebral es de las más penosas que hay.
No fue sino hasta 1963 que la humanidad contó con una vacuna contra el sarampión que ofrece un 97% de efectividad y suele administrarse en niños de entre los 12 y los 15 meses de nacidos y una vez más a partir de los 4 años antes de que ingresen a la escuela. Ahora, lo último sobre el sarampión. En 2012, los científicos descubrieron algo que llamaron amnesia inmune, un fenómeno que ocurre tras la infección del virus. Básicamente, el cuerpo olvida todas las defensas adquiridas tras cada resfriado, gripe o en cada vacunación. En palabras sencillas, un reseteo del sistema inmune. Según la Organización Panamericana de la Salud, el sarampión cobró la vida de 16 mil personas entre el 2000 y el 2020 por falta de vacunas, por lo que sigue siendo un importante problema de salud pública. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
En breve les contamos detalles de la realización del segundo mural ecológico más grande de toda América Latina. ¿Tiene idea de dónde se encuentra? Pero antes, la salud mental de los ecuatorianos está siendo afectada por la escalada de violencia. Se plantean soluciones desde la misma comunidad. Ya les contamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. desde Washington visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana. Es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Ecuador atraviesa por una etapa de violencia y más allá de las noticias diarias y las cifras, todo esto comienza a dejar secuelas en la salud mental de las personas. Néstor Aguilera nos dice qué propuestas han surgido para intentar minimizar el impacto.
Nos ha destruido la vida. Nos ha cambiado absolutamente todo.
Han pasado 7 meses y medio del ataque sufrido por Renato Ortuño. Abogado de profesión, a sus 36 años fue víctima de sicariato. Un hecho que sigue bajo investigación judicial, aunque sus efectos se notaron de inmediato.
El tener que desesperarle a él todas las mañanas.
El joven quedó parapléjico y a partir de entonces la vida cambió para él y para su familia, en especial para sus padres.
No podemos conciliar el sueño, mi marido, mis hijos.
Lejos de ser algo único, el dolor de esta familia es compartido por otras miles que también se han visto golpeadas por la acción criminal en el país, especialmente en 2023, año que terminó con un récord de más de 7.700 muertes violentas.
Primeramente, la noche no salgo ya. Ya no salgo porque me da terror salir de noche.
Igual por la calle, voy en un bus y es como que voy viendo a ver quién va a mi lado y nunca salgo solo, siempre salgo al lado de mi esposo, justamente por el temor de que me vayan a robar.
A nivel social, expertos señalan que el primer cambio evidente es la percepción de seguridad y calidad de vida.
Antes teníamos miedo a la violencia y ahora vivimos en el terror a la violencia. Y hay que diferenciar el miedo y el terror. El miedo tiene que ver con una amenaza que está presente tal vez a largo plazo, mientras que el terror es una amenaza inmediata que nos obliga a dar una respuesta igualmente inmediata.
Estos últimos eventos es difícil de controlarlos. Ya no quiero salir de casa, no me quiero poner un reloj, no me quiero poner una cadena, ya no quiero andar en un transporte público, no quiero viajar.
Y con los no quiero comienzan los problemas de depresión y ansiedad, según expertos, ahora exacerbados con la violencia armada. Y si bien el gobierno recientemente logró un acuerdo para fortalecer la lucha contra el consumo de drogas y facilitar un mayor acceso a servicios de salud mental, ciudadanos consideran que aún es poco lo que se hace para atacar la problemática.
Hasta ahora no ha habido absolutamente nadie, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, que se acerque, timbre la puerta y venga a decirnos que vienen a darnos una asistencia.
Desde pequeños grupos comunitarios llega una propuesta: promover reuniones de vecinos en torno a actividades de interés común, como clubes de lectura o hacer deporte.
Nosotros creemos que este es el camino, el encuentro de vecinos y vecinas en los barrios a través de la práctica deportiva, a través del encuentro de las familias, a través de la reactivación de los pequeños negocios locales.
Considero que recuperar el espacio público a través del deporte es una iniciativa muy importante.
Al igual que soluciones sistemáticas desde niveles superiores.
La construcción de políticas públicas que nos ayuden a tener un ejercicio pleno de los profesionales en la cultura. La salud mental no tiene demasiado presupuesto como otras cosas.
Esto lo que evidencia nuevamente, así como lo hizo la pandemia, es que frente a enormes y importantes crisis colectivas, nuevamente se demuestra que el Ecuador no ha invertido en los servicios de salud mental pública.
Mientras familias como las de Renato intentan reconstruir su día a día solo con las herramientas que tienen a mano.
El hecho de tener un hijo en la situación en la que está Renato este rato, cuadrapléjico, es algo que no cabe en nuestras cabezas.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
A la vuelta, jóvenes estudiantes de diseño crean materiales hechos de desechos orgánicos que de seguro usted ni se imagina. Ya volvemos con más en Visión 360.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Materiales de desecho orgánico comúnmente tirados a la basura son todo un tesoro en las manos de un grupo de estudiantes de la Universidad de Medellín, que ponen a volar la imaginación para crear diseños exclusivos a partir de las cáscaras de frutas, cabello humano o flores secas. Claudia Cano nos cuenta.
Este sencillo acto de pelar una mandarina puede ser insignificante para millones de personas en el mundo, pero para otras, estas cáscaras que desechamos son la materia prima de algo más complejo e innovador. Una mirada diferente a los residuos orgánicos que solo el laboratorio de biofilia de la Universidad de Medellín puede darle. Descubrimos de qué se trata.
Sí. No dejamos de lado nuestra cultura.
Desde hace un año, este departamento de biofilia promueve la imaginación científica de cientos de jóvenes estudiantes de diseño que son retados a encontrarle un uso más perdurable a muchos de los residuos orgánicos que a diario tiramos a la basura, como por ejemplo las cáscaras de la piña.
Y este bioplástico tiene unas características de flexibilidad, de translucidez y un color que puede ser muy atractivo para algunas aplicaciones en la industria, por ejemplo, de la moda, para hacer bolsos, cueros, para hacer incluso vestuario.
Son muchos los países donde iniciativas como esta pudiera ser parte de la respuesta para reducir la basura que cada año se produce. En el caso de Colombia, 12 millones de toneladas de basura se generan al año y solo un 17% se recicla, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así que, de la mano del equipo de profesores, los estudiantes de diseño de la Universidad de Medellín buscan la forma de darle valor a estos desechos.
La resistencia de este material
es increíble.
Sí.
O mira, esta otra muestra para aplicaciones estaría brutal.
Y como la piña o la mandarina dan vida a artículos varios, las cáscaras del plátano podrían ser la respuesta a originales decoraciones. Esta es, al menos, la esperanza de Sofía, que ya está en su quinto semestre de diseño y gestión de producto.
Decidimos hacer un bioplástico que al final nos dio unas propiedades que pueden ser utilizadas para un objeto que inspire contemplación. Por ejemplo, una lámpara, un accesorio o aplicaciones decorativas para un vestuario.
Son todas fuentes orgánicas que hacen parte de los 45 materiales aprovechables en esta etapa de prototipo que se han generado en este laboratorio de biofilia.
Este, como les había mencionado antes, es la cáscara de mandarina, esto es con pelo humano, este es con cáscara de remolacha. Vale, este es con cáscara de limón.
Digamos que uno pues piensa en cabello y lo puede relacionar con una fibra, y con la fibra se pueden hacer muchas cosas en el mundo industrial.
El límite es la imaginación en este caso.
Actualmente en Colombia se trabaja en la Ley de Acción Climática aprobada en 2021 y que aspira a tener metas claras con proyectos participativos que promuevan acciones de socialización y toma de conciencia de la procedencia de los materiales, como los adelantados en esta universidad. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Y en una pequeña ciudad de Chiriquí, en Panamá, se exhiben varios metros de arte en un mural hecho completamente con tapas de botellas de plástico recicladas. Su creador, un artista venezolano que ya tiene en su haber el mural más grande de América Latina. Óscar Zulbarán viajó a ese lugar y nos cuenta.
Recorrer Aruba, Francia, México, Arabia Saudita y Venezuela, Panamá es el último destino de Óscar Olivares.
Ha sido muy bonito realmente y la gente se ha emocionado mucho con esta parte.
Artista plástico dedicado a la conservación del ambiente. Por un año estuvo juntando tapas de botellas plásticas para hacer esta obra, el segundo mural ecológico más grande de América Latina, solo superado por una creación similar que Óscar realizó en su país natal, Venezuela.
Muchas personas elevan su conciencia en torno al uso de este tipo de materiales por primera vez. Después de hacer un mural, la mayoría de las personas que participa dice que no puede ver el plástico de la misma manera.
¿Hago la forma o sigo recto?
Como quiera.
Inspirado en la técnica del puntillismo del neoimpresionista francés Paul Signac, las pequeñas tapas se convierten en puntos de pinceles en las manos de Óscar. Mientras que su lienzo es una pared de 200 metros en una calle de la ciudad de David, en Chiriquí, Panamá.
Ahí se puede. Darle esa visión artística a un material que muchos ven como basura cambió mi visión de absolutamente todo.
Y es esa misma visión la que contagia a quienes contribuyeron en la realización de esta obra. 224.000 tapas de botellas ahora convertido en un arte que muestra los colores de la ciudad.
Nos muestra otra manera, otra faceta de trabajar el arte de lo que estamos acostumbrados a ver con los diferentes artistas.
Las tapitas de botella forman parte del 20% de las más de 4.000 toneladas diarias de basura que genera Panamá, según estiman sus autoridades. Si bien expertos aplauden el trabajo de artistas como Óscar, consideran que combatir el problema de desechos plásticos requiere más trabajo y más conciencia.
En verdad no estamos resolviendo el problema, no estamos cerrando la llave, porque ahorita mismo la producción del plástico está francamente en crecimiento exponencial y al 2050 vamos a estar tres veces peor que ahora.
Un reto espectacular.
Mientras en el mundo surgen iniciativas para reutilizar este material, los ambientalistas sugieren que una posible solución a largo plazo podría partir de una campaña de información sobre plásticos nocivos y que las empresas productoras sean capaces de reciclar los desechos de su propia producción. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Esta es Visión 360, ya volvemos con más, no se vayan.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Aunque hay mujeres que a lo largo de la historia han destacado en el mundo del arte, la realidad es que no suelen ser tan conocidas. Para resaltar su labor, existe el Museo Nacional de Mujeres en las Artes, cuyo objetivo es difundir obras creadas solo por artistas femeninas. Y justamente Julia Herrera se encuentra con nosotros. Hola, Jules. ¿En qué lugar te encuentras y qué de particular tiene este museo aparte de ser solo de mujeres?
Natalie, me encuentro en el interior del museo que está ubicado en el centro de Washington, en uno de los lugares más turísticos de la ciudad. Y te cuento un dato importante, y es que este edificio fue construido a principios del siglo XX como un templo masónico. Recordemos que la masonería es una organización que se define como jerárquica, progresista y filosófica, que tiene unos 300 años de antigüedad y en la que en un principio las mujeres no tenían cabida. En este espacio los masones estudiaban, se reunían y llevaban a cabo sus rituales. Y paradójicamente, años después, este espacio se ha convertido en un museo justamente dedicado a destacar el arte creado por mujeres. Vamos a verlo.
Suzanne Baladón, Judith Chicago y Gwen Jones son algunas de las artistas expuestas en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes en Washington, D.C., el primer museo del mundo dedicado a mostrar el arte creado por mujeres. La galería abrió sus puertas en 1987, impulsada por la coleccionista Wilhelmina Holiday, que motivada por la poca representación del arte creado por mujeres en la época, promovió una colección de esculturas y obras pictóricas para destacarlas. 30 años después, a pesar de los logros alcanzados, la desigualdad continúa presente en el mundo del arte. Un estudio que analiza los 18 museos más representativos de Estados Unidos y publicado en el portal científico Plus One señala que el 85% de los artistas en exhibición son blancos y un 87% son hombres.
Incluso hoy en día todavía existe una falta de representación y de diversidad, particularmente en el mundo de los museos. Y por eso creo que nuestro papel como el primer museo, y todavía uno de los únicos que resalta específicamente a las mujeres artistas, sigue siendo muy importante. Algo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia es coleccionar arte creado por mujeres artistas negras de todo el mundo. Porque cuando la gente venga al museo, queremos que se sienta conectada con algo. Queremos que se vean representados en las paredes.
El museo cuenta con más de 6.000 obras que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Otra parte de nuestra misión es asegurarnos de que se cuentan las historias de las artistas del pasado. Muchas veces, estas artistas fueron muy famosas durante su época. Se conocía sobre ellas, se escribía sobre ellas, y luego, a lo largo de los siglos, cayeron en el olvido.
Mi hermana y yo vinimos y nos dimos cuenta de que hay impresionistas. Y dijimos, esto es precioso, nunca habíamos visto este arte creado por mujeres.
La colección ha crecido a lo largo de los años y ha proporcionado mucha inspiración y oportunidades para que se conozca el trabajo de las artistas en el contexto en el que las mujeres ven el mundo.
Y nos movimos de un lugar a otro para mostrarles que justamente el museo alberga la única pintura en un edificio público en la capital estadounidense de la artista mexicana Frida Kahlo. El cuadro se llama Autorretrato, no nos podemos acercar por cuestiones de derechos, pero Natalie, si te fijas detrás de mí, puedes ver la famosa pintura que Frida dedicó al líder revolucionario ruso León Trotsky.
Gracias, Julia. Datos interesantísimos, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, y así llegamos al final de Visión 360. Gracias por su preferencia. Pueden encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @vozdeamerica. Les acompañó Natalí Salas Goitero. Hasta la próxima.